Este es el Cabalístico Podcast 7 de 24 por segundo Magazine. Realizado en Magia Digital México. www.magiadigital.com.mx.
24 por segundo Magazine.
Bienvenidos a esta séptima edición de este podcast. Tenemos noticias muy interesantes. Yo soy Elvis. En unos momentos escucharán también a Eric Estrada. Tenemos noticias, tenemos una entrevista exclusiva para este podcast, mucha información sobre Wall-E, así que bienvenidos sean. Noticias. Tenemos finalmente en las pantallas a Wall-E, la obra maestra de este año, porque así la han calificado ya varios críticos alrededor de todo el mundo. Y es hora de que les demos mucha más información de esta película de lo que se ha dicho en la prensa mexicana. Sin embargo, antes tendrán de nuestra parte las noticias de estos días, en los que han pasado muchas, pero muchas cosas. La tercera película de Narnia, la tercera parte, después de The Lion, the Witch and the Wardrobe y The Prince Caspian, se va a grabar nada más y nada menos que en nuestro país, en Rosarito. ¿Por qué? No porque los creadores de la película hayan dicho ¡qué bonito es Baja California! ¡Hay que ir ahí a tomar esos escenarios! ¡No! Porque en Nueva Zelanda los impuestos son tan altos que ya no les conviene. Así como hicieron Titanic en Baja California, van a hacer la tercera parte de Narnia. ¿Por qué Baja California? Porque además coincide con los escenarios. Van a poder tomar escenas enormes, van a poder hacer un tanque de agua gigante. El ambiente es muy apropiado. Así que nos gustaría decir que es un honor, pero la verdad es que hasta que no tengamos la película, no podremos decir. En otras noticias, ustedes recordarán el set del Resplandor, aquella majestuosa película de Stanley Kubrick, pues el Canal 4 de la BBC va a reconstruirlo todo. Nosotros como espectadores pensamos que era un hotel, pero en realidad todo era un set con muchísima iluminación y muchísimas complicaciones. Así que nos llama mucho la atención que lo vayan a reconstruir solo para una serie de anuncios publicitarios en los que incluso va a participar Shelley Duvall. Para los otros actores encontraron algunos dobles, así que aquí en este podcast esperaremos los resultados y ya se los haremos ver. Una vez más llega El Caballero de la Noche a nuestra sección de noticias. Ya habíamos hablado del impacto de la muerte de Heath Ledger en El Caballero de la Noche. Ahora lo último que supimos es que Hans Zimmer, el compositor de la banda sonora, quedó tan triste, se sacó tanto de onda, que pensó en rehacer toda la banda sonora de todas las escenas de la película. Después de pensarlo un poquito, de intentarlo incluso, decidió que mejor no, que mejor se queda con la oscuridad y la intensidad que aporta la música a las escenas en las que participa el Guasón. La última de nuestras noticias es para todos los fans de la ciencia ficción. Tenemos en esta ocasión una noticia muy, muy, muy importante sobre Metrópolis, la película alemana más importante del cine mudo, que se presentó por primera vez en 1927 en Berlín. Resulta que encontraron escenas que se consideraban perdidas por más de 80 años. Ahora, todos los fans de la ciencia ficción, que esta fue la primera película oficial de ciencia ficción, podemos esperar que se haga una especie de compilación con todas las escenas incluidas, así como Fritz Lang la concibió. Las películas que vienen.
Las películas que vienen.
Ahora, antes de entrar de lleno a la sección de cine, nos dejamos con algunos fragmentos de la entrevista que le hizo Eric Estrada a Andrew Stanton, el director de Wall-E, en los estudios de animación Pixar. Stanton aquí nos da algunas pistas de lo que en realidad se trata Wall-E, su película.
¿Cuál es el espíritu real detrás de la historia de Wall-E? Es la mejor definición de futilidad. Llevas haciendo la misma cosa, el mismo trabajo, sin ningún tipo de propósito, y en algún momento debes hacerte la pregunta y responderla. ¿Por qué estoy haciendo esto una y otra vez? Tiene que haber más que esto en la vida. Siempre me gustó esa idea, aunque la película y el personaje no tenían nombre, no había historia y no sabíamos cómo se iba a ver. ¿Cómo se las ingeniaron para contar la historia sin palabras? La música parece muy importante. La gran lección que aprendí fue que al principio tienes todos estos elementos para contar una historia. La actuación, la iluminación, los diálogos, la música, el diseño de arte, etc. Si quitas una de estas, digamos, los diálogos, algo más tiene que llenar ese hueco, porque al final tiene que ser un entero. Así que quizá la música tendrá que empezar a contar la historia, la utilería tendrá que ayudarte a contar esa misma historia, la manera como mover la cámara también. Todos los otros elementos tienen que mejorar su desempeño, hacer mejor su trabajo para sustituir la ausencia de diálogos. Dijiste que no quieres comunicar ningún tipo de mensaje con la película, especialmente ecológico, pero la gente hallará cosas y discursos ocultos. La gente encontrará mensajes, y no quiero que se use como un discurso de género ni que se nos acuse de nada. Pero la gente creerá en lo que quiera creer. Si yo tuviera una agenda para seguir, o si hubiera un tema que quisiera que se desarrollara, teníamos una gran frase: estamos diseñados para la intimidad. Y eso, en realidad, es para lo que está hecho el hombre. Y la manera como se desenvuelven nuestras palabras, casi como programas robóticos o pertenecientes a un programa robótico, y pueden negar eso o expresarlo. Se me ocurrió este amor irracional que desafía todo tipo de vidas programadas, que de alguna manera te dice: abandona tus hábitos, deshazte de tu teléfono, deshazte de tu mundo. Vivimos en un mundo en el que la gente, una al lado de la otra, se ocupa más de sus teléfonos y sus BlackBerries, y aunque estemos juntos, no le hablamos al de al lado. No lo vemos, no lo tocamos, estamos distraídos. Antes podríamos estar en el mismo cuarto y estar conectados. Ahora, lo común es estar en el mismo cuarto sin estar conectados. Eso me espanta, y creí que eso era algo bueno que temáticamente se podría usar cuando un robot, que literalmente no está programado para amar, de repente quiere hacerlo y el efecto que eso tendría en otras cosas. Si hay un tema en la película, eso lo es.
Y ahora sí, lo prometido es deuda. Con ustedes, Eric Estrada.
Las opciones de cine para estas semanas son sin duda dos estrenos muy esperados a lo largo del año. El número uno, vámonos por importancia y por fecha de estreno, es WALL-E. La película está dirigida por Andrew Stanton, a quien conocimos precisamente como director en la otra película animada también de los estudios Pixar, Buscando a Nemo. Nosotros aquí en la revista, especialmente yo, ya he checado algunas reseñas en internet, he leído y platicado con otros críticos de cine, y digamos que el 80% de ellos la califican como una verdadera obra maestra. Yo estoy a punto de coincidir. Tengo mis dudas, especialmente porque aunque Andrew Stanton, y ustedes lo acaban de oír en la entrevista, dijo que no quería lanzar mensajes ecológicos, ni de amor, ni de cosas parecidas, sentimentalismos y esas ondas, al final uno termina por encontrarlos en la película, y yo todavía estoy tratando de descifrar si esto fue intencional o es meramente un accidente. De cualquier manera, la película es un gran ejercicio de animación. Una vez, lo digo, lo repito y lo diré de nuevo, siempre que sea necesario, Pixar le ha dado la vuelta a la tortilla en la cuestión de animación. Cuando se hicieron películas como Toy Story, como Buscando a Nemo, como Monsters, el asunto era no solo imitar, sino caricaturizar algunas texturas que tenemos en la realidad para contar una historia completamente fantástica. Ahora, la historia, aunque también es completamente fantástica, responde más a las reglas de la ciencia ficción, tal cual la conocemos los amantes de la ciencia ficción, es decir, pintando un futuro muy poco prometedor, muy poco alentador, incluso pesimista. Pero en este caso Pixar lo que intentó fue imitar las texturas de la realidad para que esa realidad no parezca animada. Es decir, la intención de los animadores era que lo que vemos en la pantalla parezca retratado por una cámara fotográfica real de cine, y que eso parezca hecho con elementos reales de los que tenemos en la actualidad ahora, pero envejecidos 700 años, que es donde se ubica la película. Además de eso, el guión, para variar, está muy bien trabajado. Pixar se luce una vez más contando sus historias, manejándolas de una manera muy redonda, sin dejar ningún tipo de cabos sueltos. Independientemente de estos dos grandes elementos a los que Pixar ya nos tiene acostumbrados, que son la animación y el guión, la película lanza un mensaje cinematográfico realmente importante. Ahora, a 10 años de haber iniciado el siglo XXI, se pueden contar historias sin necesidad de diálogos. Los personajes se pueden mover musicalmente, pueden empatar sus escenografías y sus movimientos, por muy artificiales que sean, con un ritmo cinematográfico que la propia película se ha impuesto, y a través de eso, de gestos, de movimientos, de texturas, de la combinación con la música y con las atmósferas, se puede contar una historia, lo cual hacía mucho que no pasaba en una película y especialmente en una película de animación. Por eso y por la propia experiencia visual que Pixar nos está prometiendo y nos está entregando ahora porque lo cumplen, de animar cosas que no parezcan animadas sino que parezcan reales, Wall-E es una gran experiencia cinematográfica. En este caso no importa si la ven en español o en inglés. Una vez más los saludos a la comunidad de dobladores y actores que doblan películas en México, que ya se han ofendido un poco con mis recomendaciones hacia las películas en inglés. Aquí no importa tanto, no solamente porque no sea buena, que el trabajo de doblaje en México es bueno, sino porque 2/3 partes de la película funcionan sin ningún tipo de voz. Entonces, la gran recomendación de esta semana, y antes de ir a ver Hellboy, es, sin duda, Wall-E, de los estudios Pixar, dirigida por Andrew Stanton. La siguiente recomendación, ya lo habrán imaginado, es Hellboy. La acabamos de ver y la película está realmente fenomenal. Si en el podcast anterior reafirmábamos a Steven Spielberg como uno de los autores cinematográficos de entretenimiento más importantes de nuestra época, Guillermo del Toro, sin duda alguna, es el representante mexicano de la misma corriente. La película es divertida, tiene muchísimo sentido del humor, tiene mucha acción. Está menos metida en el misterio de las culturas antiguas como lo estaba la primera parte de Hellboy y se mete más al lado de la aventura y de la emoción. Es una especie de combinación entre Indiana Jones y el propio Hellboy, que ya de entrada es un personaje bastante irreverente. Yo me atrevería a decir, y esto habiendo hablado con Guillermo del Toro antes, que Hellboy es la encarnación del propio Guillermo del Toro y todo lo que le pasa a Hellboy, el personaje, es lo que le está o lo que le quiere pasar a Guillermo del Toro. Es decir, cuando Hellboy se queja de que está solo, de que nadie lo quiere, de que nadie lo comprende, de que quiere salir al mundo, podemos decir que es el propio Guillermo del Toro el que está diciendo estas cosas. Guillermo del Toro ha tomado al personaje para proyectar sus propias inseguridades a veces y mandarlas a través de la película, lo cual la convierte en un ejercicio bien interesante a nivel de actuación y a nivel de guión. Visualmente, por otro lado, la película es simplemente perfecta. Los efectos están muy bien, hay secuencias muy bien armadas. La última pelea, por ejemplo, un juego de engranajes, de subidas, de bajadas de los antagonistas contra los protagonistas es muy padre. Y el personaje de Selma Blair es el que más se ve beneficiado de este tipo de cosas. Si se acuerdan, en la primera parte, la chica esta que se enciende fuego a sí misma se quedaba un poco detrás, pues porque los efectos no daban para mostrar que ella estaba emanando fuego. Ahora, con los adelantos tecnológicos y la ayuda de Industrial Light and Magic, por ejemplo, esto queda mucho más concreto, se ve mucho más real y el personaje crece en consecuencia. Si había gente que se quejaba de que este personaje se quedaba atrás, ahora le han dado la vuelta, está mucho más presente. Hay un par de sorpresas dramáticas entre Hellboy y el personaje de Liz. Entonces, chéquenla. La película es muy emocionante, muy divertida, muy entretenida. Y una vez más, es cine de autor, de entretenimiento, pero del lado mexicano. Una gran, gran recomendación. Chéquenla ahora que se estrene Hellboy, de Guillermo del Toro.
Salas alternativas.
En las salas alternativas tenemos prácticamente la misma propuesta que teníamos en la Cineteca, lo cual hará muy felices a muchas personas. Quienes no hayan checado Persepolis, está todavía en la Cineteca. Quienes no hayan checado El llanto de la mariposa de Julian Schnabel, estará todavía en la Cineteca. Quienes no hayan visto el documental de Florian Opitz, La gran venta, también está ahí. Pero la gran recomendación de estas semanas y prácticamente hasta el final del mes es el ciclo de la nueva ola francesa que están presentando en la Cineteca. ¿Qué es la nueva ola francesa? La nueva ola francesa es una reacción de los jóvenes cineastas y críticos franceses de finales de la década de los 50 hacia la manera de hacer cine antes de que ellos pudieran tomar los fierros y ponerse a filmar. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial los equipos para hacer películas eran muy pesados, eran realmente muy grandes, eran estorbosos, lo cual le impedía a muchas personas salir a filmar a la calle y hacer, digamos, películas con temáticas mucho más personales. Llegan estos chicos, comandados por André Bazin, el gran crítico cinematográfico que había inaugurado una revista de cine que a la fecha existe y que se llama Cahiers du Cinéma, Cuadernos del Cine, y ahí invitó a escribir a varios jóvenes cineastas franceses. Tenían ahí a Eric Rohmer, tenían ahí a Jean-Luc Godard, tenían ahí a Claude Chabrol, tenían ahí a François Truffaut. Entonces, a la hora de hacer la revista y a la hora de hacer las críticas, ellos mismos veían las cojeras que tenía el cine antes de que ellos empezaran a hacer sus películas y decidieron tomar las armas, es decir, hacer las películas que les gustaría ver y hacerlas como les gustaría verlas. Rompieron todas las reglas dramáticas, todas las reglas narrativas del cine, rompían la continuidad. A veces el sonido se iba de manera intencional, los personajes cambiaban de emoción prácticamente de una toma a la otra, lo cual hacía películas muchísimo más irreverentes de las que se hacían antes de ellos. El resultado son efectivamente películas más rabiosas, más personales, con temáticas incluso más psicológicas, más metidas en el cuestionamiento que ellos mismos traían y que reflejaban en sus personajes. Y son películas a las que hay que darles no solo el beneficio de la duda, sino sentarse y tratar de aprender cómo otros personajes, a los que no estamos tan acostumbrados como son los del cine francés, pueden cambiar nuestra propia manera de ver cine. Es un cine muy revolucionario, muy activo, políticamente muy cargado también. Y sí, la verdad, la recomendación de estos días es ir a ver todas las películas que se pueda de la nueva ola francesa. Estos chicos tuvieron influencia en cineastas posteriores y ahora mucha gente reconoce que empezó a hacer cine, entre ellos Francis Ford Coppola, Scorsese, Michel Gondry, para los que son fanáticos del cine más contemporáneo. Ellos reconocen la influencia de la nueva ola francesa en su cinematografía y en sus ganas de hacer películas y los reverencian, igual que yo, como si fueran unos dioses, especialmente Jean-Luc Godard. Chequen la nueva ola francesa en la Cineteca, la gran recomendación de aquí a que se acabe el mes.
Uno de los estrenos más importantes de estos días es el que conmemora los 35 años del estreno del Padrino, con una edición especial de la trilogía que, como ustedes se imaginarán, ya es en sí misma una joya. Sin embargo, con los cambios de formato, esperaremos con más ganas el anuncio de que finalmente contaremos con esta joya del cine en Blu-ray. Ojalá que no se tarden, y hablamos de las tres películas juntas. Alien contra Depredador 2. La verdad es que de repente nos dimos cuenta de que nos estábamos poniendo muy exquisitos con el cine, así que aprovechando el estreno de esta secuela, queremos declarar el placer culpable de por lo menos uno, que no soy yo, de los integrantes del equipo de este podcast, Eric Estrada, que con esta recomendación sale del closet de Alien contra Depredador y recomienda la película para un domingo por la tarde de pizzas, de calor y de cerveza. La Zona, esa película mexicana dirigida por Rodrigo Plá, en la que actúan Maribel Verdú y Daniel Jiménez Cacho, fue despreciada en su paso por las salas de cine, así que sabiendo que no es nada mala, la recomendamos para que el error sea enmendado. El mismísimo Guillermo del Toro dijo antes del estreno de La Zona que Rodrigo Plá es una de las grandes promesas del cine mexicano. Y creemos, nosotros, que con esta película demuestra por qué. Es el encuentro de dos Méxicos, el rico y el pobre, que le dan a Plá el pretexto para dibujar muchas inquietudes sociales y, de paso, hacer un bonito y postmoderno homenaje a Los Olvidados de Don Luis Buñuel. Eso fue todo en nuestra séptima emisión del podcast de 24 por segundo. Le agradezco a Eric Estrada, yo fui Elvis, le agradezco a Mari Carmen. Y escúchenos en nuestra octava emisión, que tenemos muchas noticias, recomendaciones y tal vez una canción. Recuerda, toda la información de este podcast la encontrarás más detallada en 24 por segundo Magazine. Búscala cada mes en puestos cerrados o pídela en el puesto de periódicos. Si alguien quiere suscribirse, que escriba a suscripciones@24porsegundo.com. Este es el Cabalístico Podcast 7, de 24 por segundo Magazine. Realizado en Magia Digital México, www.magiadigital.com.mx.
24 por segundo Magazine.
Este podcast es patrocinado por Kong, tienda y galería, Colima 143, esquina Córdoba, en la colonia Roma. Por la Cineteca Nacional de México y por Telehit. Christoph presenta, miércoles 3:30 de la tarde.